a tono con lo que estaba diciendo la hermana Ivonne. A uno se le antoja verla pensar, ¿para qué nos congregamos en un día como hoy? Nos congregamos un día como hoy porque queremos bendecir al Señor y queremos honrar al Señor, pero también queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos dirija, queremos que el Señor nos mejore, por ponerlo, ¿verdad?, en palabra fina, pero básicamente en el asunto del Señor mejorarnos, a tono con lo que estábamos diciendo esta mañana, pues escriba es que con su Espíritu Santo y a través de su palabra, pues nos va mostrando, como dicen los salmos, el camino por donde debemos andar. Amén. Y entonces de cada día, de día en día, cuando decimos vamos a ir caminando con Cristo, caminando con Cristo Jesús, pues mira, quiere decir que el Señor Jesús cada día son nuevas sus misericordias, nos va mostrando. Gloria sea al Señor. Así que, para todos nosotros, la bendición de estar en la casa de Dios, no solamente es poder bendecir al Señor, es que el Señor nos bendiga y nos dirija. Y si nos tiene que corregir, nos corrige. Y si nos tiene que elogiar, porque el Señor le elogia también y alaba, lo hace. Amén. Y en todas las cosas hay bendición. Bendito sea el Señor. Así que a través de los cánticos hoy hemos podido bendecir al Señor y hemos podido testificar del gozo que hay en servir al Señor. Dentro de este servicio, le damos gracias a Ivonne, David, James, ¿verdad?, por la alabanza. Dentro de este servicio al Señor, hay unos aspectos que son los que uno de los cuales quisiéramos tocar hoy, que contrasta, hermano, con la forma del mundo ver las cosas, la forma del mundo pensar, ¿sí? Estuvimos, ¿verdad?, a tono con el hermano James estaba hablando esta mañana, acerca de la palabra que nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Y también nos dice que debemos revestirnos del nuevo hombre y desechando el viejo hombre, ¿no? Y a través de la santa palabra de Dios podemos ver, no solamente en las porciones que estudiamos esta mañana, en muchas otras porciones donde Dios nos dice, mira, esto es algo en lo cual requiere diligencia, requiere premura, requiere que uno le ponga atención, como que es algo que es, ¿verdad?, imperante, algo que es necesario, algo que no se puede dejar para después. Y el mundo de hoy en día, mi hermano, es algo que está, que lo cual ellos promueven a lo largo de todas las cosas en las cuales nosotros muchas veces estamos envueltos también, en las noticias, en la enseñanza en las universidades, en la enseñanza en la escuela, en las opiniones, en las canciones, ¿verdad?, que usted escucha, aunque no quiera, cuando va a un shopping center, pues lo invaden de cuanta música que tiene la filosofía también humana, y que tiene la visión, el punto de vista humano, uno sin darse cuenta, esos aspectos del punto de vista humano, mundano, por decirlo así, tienen un efecto como de anestesiar a uno. Y hay uno de los puntos donde el mundo anestesia, hermano. No sé si usted me entiende, pero yo espero que podamos ir a través de la palabra, lo podamos entender un poquito más. Y este es el efecto del mundo. ¿Qué efecto puede tener el mundo? Estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de los diferentes tipos de amistades. Una amistad con Dios. Entonces estaba el costo de la amistad con el mundo, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? Pero en esta ocasión, si vamos a reseñar una de estas cualidades de este mundo, donde estábamos todos nosotros antes, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, que es anestésica y es grave, es el punto de vista de ellos con respecto a la muerte y con respecto al tiempo, ¿verdad? Y no vamos a hablar de filosofía aquí, va a ser algo bien práctico y va a ser algo breve también. Más bien quería que nosotros estuviéramos al tanto, hermano, nosotros que estamos puestos en este mundo, ¿contra qué que uno está batallando? ¿Amén? Si vamos a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos 54 al 58, mi hermano. Amén. Cuando usted lo tenga, si está amable. Para asistir en alguna de las ilustraciones, hermano, pues hoy vamos a hacer la excepción, vamos a usar el proyector. Algunos versos clave también van a estar acá. Pero le pido que deje su Biblia abierta, amén, y que usted mismo corrobore lo que vamos a decir a través de la Escritura. 1 Corintios 15, 54 al 58. Dice la palabra del Señor así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Señor, bueno, ahora dirígenos a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, y que seamos hacedores de ella, Señor, que la escuchemos con atención y que permitamos que tú nos hables al corazón y que podamos, Señor, ser instigados por ella, Señor, a servirte de corazón y también a cuidarnos, Señor, de las acechanzas de este mundo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanito, ¿usted recuerda una serie que daban en televisión que se llamaba Cosmos? ¿Le recuerda aquello? Que era un señor que se llamaba Carl Sagan, S-A-G-A-N. Eso era bien famoso en aquellos tiempos de los 80 y pico, 90 y pico temprano. Y entonces lo pasaban por televisión en inglés y la pasaban después en español traducida, o con el intento de traducirla a algo que se entendiera. Y era, más bien era, se llamaba Cosmos, y era más bien hablando del universo y de las estrellas y de las distancias y la grandeza de todos esos cielos y todo aquello. Y este señor, un señor, ¿verdad?, de índole secular, pues él ataba todo ello a los orígenes del universo y el Big Bang, y que todo empezó de una explosión y que todo se hizo solo y por ahí seguía. Y después, dentro de esa explosión, de esas cosas que se hicieron solas, pues fue nuestra tierra y él también, y todos nosotros nos hicimos solos, salimos y aquí estamos, y hemos desarrollado una imagen a algo que él está claro no es Dios, que es una imagen a algo que salió de la carambola y que todos estamos aquí y que estamos felices. Y por ahí seguía hablando, y entonces usaban este tono, y mirando al espacio. Entonces lo ponían así, como esa voz de locutor. Entonces uno como que, y se veía así, te ponían las fotos así, como esta. Esta que está aquí atrás, sí. Y vemos en esta nébula que está a 300 trillones de años luz por allá, y qué sé yo qué. Y empiezan por ahí, y te ponen una musiquita esa, con letras así. Entonces eso como que te embobaba, y todas las cosas que te iban diciendo se podían resumir en algo que dijo este señor un día. Él dijo: los secretos de nuestro origen, o sea, de la evolución, son el tiempo y la muerte. El tiempo y la muerte. El tiempo hace falta para que las mutaciones buenas se vayan acumulando, y la muerte para hacer espacio para nuevas especies. Punto y aparte. O sea, él está diciendo, el tiempo hace falta para que vayamos mejorando, porque cada vez que vamos saliendo más generaciones, vamos mejorando. Por eso muchas personas, supongo que quizás dicen, ¿cómo está? Bien y mejorando. No sé si es eso, pero supongo que tendrá que ver algo con ello. Y lo otro es que siempre han dicho, si seguimos aumentando de número, no vamos a caber en este lugar. Por lo tanto, aquellos que son más flojitos se van muriendo antes y más rápido. Eso es lo que él quiere decir. Y las mejores mutaciones, o sea, los de mejor calidad, porque así estas son las expresiones que usan, pues van a durar más y van a ocupar más el tiempo, y son los que deben tener el derecho a quedarse con la Tierra. Hermano, esa teoría, cuando es llevada al extremo, y no es nueva con este señor, esa teoría comenzó muchos siglos antes, y a través de... encontró un vehículo grande a través de la llamada ciencia, ¿no?, que se vino a convertir, en lugar de ser algo científico, algo de poder probar lo que ellos dicen con unos hechos, porque eso es lo que es la ciencia, dice la ciencia. El fuego quema, te dice la ciencia. Pues tú puedes verificar que el fuego quema. Seguro, tú vas, prende un fuego y le metes las manos. Y el fuego quema, tú lo puedes verificar. Pero estos asuntos de que nosotros salimos, ¿verdad?, de una bacteria y poco a poco se fue evolucionando hasta que son así, ¿verdad?, tan good looking como están ustedes aquí hoy. Es algo que no se puede probar. Es algo que es una creencia, ¿verdad?, que es un mito, que es básicamente una religión de este mundo. Encontró movida cuando vino aquel señor famoso Darwin y se montó en un barco y fue a darle vueltas al mundo, dizque a coleccionar plantas y cosas, y de momento ahí le vino aquella idea de que, mira, aquel pichón se parece a este, pero este pichón dura más que aquel, por lo tanto, debe ser que aquel pichón es una versión mejorada de este. Y ahí fue, montando todo. Él veía todas las cosas a través de que este está subsistiendo ahora y no se ha extinguido porque es mejor que el otro. Por lo tanto, la muerte es buena. La muerte es buena porque si no fuera por la muerte, todas esas especies o características de algunas, ¿verdad? O algunos animalitos de estos que no tienen mucha probabilidad porque son medio flojos en su consistencia, no son tan resistentes, no son tan duraderos, pues seguirían ahí y le van a estar tomando el alimento y los recursos de aquellos que tienen derecho a subsistir. Y él le llamó a eso la selección natural. Y los jóvenes aquí que están envueltos en las ciencias naturales, pues eventualmente, digo, yo supongo que ya se lo están dando por ojo, boca y nariz, que se meten en las clases de zoología, de botánica, de química y de todo eso, pues le van a hablar siempre de su ascendencia del mono y todas esas otras tonterías que el mundo enseña, hermano. Tontería porque nada de eso se puede probar, nada de eso es cierto. Ahora bien, ¿por qué entonces es relevante eso a la palabra del Señor? Por lo siguiente. Primero que nada, la creencia esta, mi hermano, de que hay unos que son mejores que otros, no tiene fundamento bíblico. Si yo me parara ahora al frente y dijera, no, ustedes, hay unos de ustedes que son mejores que otros, pues eso va en contra de lo que dice la palabra del Señor y de lo que manda la palabra del Señor, de no hacer acepción de personas. ¿Qué? Y que no hay tal cosa como una especie superior a la otra. Cuando estas teorías fueron evolucionando en ellas mismas, hermano, llegó al punto a que se creó una teoría que justificaba a los grandes gobiernos a decir que ellos eran razas mejores y por lo tanto los otros que eran inferiores, porque ellos dijeron que eran inferiores, pues había que eliminarlo. Y eso ha dado paso a los grandes genocidios en la historia, que todo eso ocurrió prácticamente en el siglo XX, hermano. Los grandes exterminios han ocurrido en este siglo y todo ha tenido el aspecto racial. Algunos creen que son mejores que otros. ¿De dónde sacan ese fundamento? De este pensamiento. Del pensamiento de que no hay un Dios. Del pensamiento de que como no hay un Dios, pero nosotros estamos aquí, pues tuvimos que salir de algún lado. Y ya que no fue Dios el que nos creó, porque los hombres decidieron no tomar en cuenta a Dios, como dice Romanos capítulo 1, pues lo que le vino a la mente fue todo este proceso que ellos determinan son los orígenes de nosotros y los suyos. Y eso, aunque parezca inofensivo, tiene como fundamento de que el tiempo corre, va corriendo, el tiempo pasa y un día es igual detrás de otro, y a la larga el tiempo es nuestro amigo. Y el tiempo seguirá eternamente, el tiempo no va a tener fin, dicen ellos. Y la muerte es algo útil para este mundo. Y cuando usted lo mira así, dice, pues el tiempo sí va a seguir, pues, y la muerte es algo natural. ¿Eh? Pero cuando usted lo piensa bien, hermano, vamos a ir a la palabra para que usted vea. La muerte no es algo natural. ¿Usted sabe por qué vino la muerte? La muerte vino por el pecado. Pero Dios no creó toda la creación como la hizo, porque Él la creó. No la hizo para que el hombre y la mujer murieran. Eso no era parte del plan de Dios. No era parte del plan de Dios que el tiempo corriera. Y que el tiempo corriera y de que después la gente llegara a pensarle que el tiempo corre para que la raza vaya mejorando. Todas esas son tonterías que el hombre piensa cuando no le ha querido dar gloria a Dios en su vida, mi hermano. Todo eso está pendiente por todos sitios, hermano. ¿Usted ha escuchado la expresión, it's nothing personal, it's just business? ¿Lo ha escuchado? Queriendo dar a justificar, no es nada personal, es solo negocio, o sea, como que las cosas que yo hago, las hago porque es un asunto de yo querer mejorar, de yo querer superarme, de yo querer ser mejor, en otras palabras, mejor que tú, mejor que aquel, mejor que aquella. Y ese pensamiento es el que permea el mundo hoy en día, hermano. Usted va al mundo académico y hay personas, ¿verdad? Eso permea, dice, Hay algunos que piensan que son mejores que otros e incitan a los estudiantes a llegar a ser mejores que otros. No hay nada malo en usted superarse. Pero si usted se está superando para llegar a ser el estatus de creerse que es mejor que el otro, es la forma incorrecta, es un pensamiento mundano. En los negocios también. Los negocios, que necesitamos crecer en doble dígito. Me he cansado ya con eso en el trabajo. Siguen con eso. No, que si doble dígito quiere decir que no pueden crecer 8%, tienen que crecer 10, 12, 14, 15. Y entonces con eso, todo el tiempo. Imagínate, no, nosotros estamos aquí por los clientes. Pero tenemos que crecer a doble dígito. Entonces, ¿es por los clientes o es por los chavos? Y es por el dinero, hermano. Entonces todo es que los inversionistas van a ver la compañía mejor y más atractiva para inversión en la forma en que tenga un crecimiento grande. Y todo es vanidad de vanidades, como dijo el predicador. ¿De dónde tienen todas estas cosas su raíz en común? De este pensamiento. Si usted empieza y se siente, empieza a dar hacia atrás, y dice, ¿de dónde puede venir esa mentalidad de que es que tenemos que ser superiores para poder ser exitosos o creernos superiores para ser exitosos? Porque si no nos vamos, cuando pasa el tiempo, nos vamos a liquidar, ¿verdad? Porque los más débiles se liquidan antes, o los liquidan antes porque tienen que darle espacio a los superiores. Esa mentalidad viene de la mentalidad de este mundo, hermano, que es lo que permea el sistema de este mundo. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, lo que está queriendo decir es, no se adapten a la forma de pensar ni a la mentalidad de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ha preparado una nueva forma de uno poder conducirse que agrada a Dios. Cristo vino a restaurar todas las cosas como Dios las había hecho en un principio. ¿Usted se ha fijado? ¿Usted ha visto cómo nos restauran un cuadro? Dicen, encontraron un cuadro de al día del 1400. Cuadro que tiene 600 años. Pero el cuadro no es, alguien dijo, como era originalmente, porque han venido un montón de otros restauradores a lo largo del tiempo, que quizás no tenían las mejores pinturas, ni el mejor conocimiento, ni la mayor cantidad de tiempo, y lo habían retocado, y encima lo que le han puesto es enchape de pintura, que no era la original. Pues mira, empiezan los restauradores, y dicen, eso que vemos ahí no es la imagen de lo que el artista pintó. Y no sé si usted ha visto esas restauraciones, cuadros que antes usted los veía, usted los ve en los museos y dice, pero qué cuadro más soso, ¿verdad? Esos colores tan pasmados que se ven ahí. Y mira cómo quedó esto aquí, esto quedó como mogollado, de verdad, ¿cuál es el gran talento, ¿verdad?, del pintor. Usted lo mira así, pero cuando usted lo ve restaurado, usted le ve los colores, una cosa impresionante. ¿Qué tuvieron que hacer? Quitarle la supuesta restauración. E invariablemente cuando le quitan, y no hacen más nada, hermano, le quitan poco a poco las capas de encima, lo que queda debajo es lo original. En cierta forma las capas, en lugar de arreglarlo, pues como que lo preservaron un poquito más. Hermano, pero entonces ven unos colores y dicen, wow, pero mira esos colores dorados. Nosotros no pensábamos que en aquel tiempo la gente sabía hacer colores dorados. Y mira esos colores verdes, mira aquello. Ah, mira lo que él quería, mira lo que era esto que estaba aquí como nublado, mira lo que era. Pero hay que pasar el trabajo de ir restaurando y quitándole todos los pedacitos y todas las cositas, mi hermano. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que en verdad era, originalmente. Hay una de las cosas, mi hermano, que donde la ciencia de hoy día se contradice, ¿verdad? Y esto hay un montón de otras cosas más. Cuando te dice a ti que todo es un proceso normal, que no tiene ningún sentimiento ni ninguna pasión, que la muerte es algo a lo cual uno va a ir y que es algo natural, acostúmbrate a ella. Cuando suceden tragedias, mi hermano, cuando pasan por angustias, aún ellos mismos, que los que predican, ¿verdad?, esta teoría mundana, muchos de ellos, ¿verdad?, en lugar de decir, pues, como la muerte es algo natural y la muerte en realidad me ayuda a mí, porque el que se muera antes que yo quiere decir que era inferior, por lo tanto, yo tengo que sentirme contento por ello, ¿verdad? Sería lo lógico, ¿verdad? Pero vemos que todo el mundo, invariablemente, hermano, aún a veces las personas, que usted puede decir, esa persona sí que es bien mala, esa persona tiene el corazón como un cemento, aún ellos, hermanos, tienen compasión en su corazón. Aún los más duros, lo más estoico, como diría, los más rígidos, los más secos, Los más proponentes de todas estas teorías eventualmente demuestran compasión. Mire ahora, con la tragedia que ha pasado en Haití, hermano, la angustia grande que ha sido ello. ¿Acaso no se ha vertido prácticamente la humanidad completa a ayudar en Haití? Inclusive muchos de ellos seculares que predican esto mismo. ¿Acaso no podrían pensar, verdad, según esta teoría, de que estas cosas suceden en aquel sitio porque están en un lugar que geográficamente no es el mejor? Por lo tanto, es lógico que le sucedan estas cosas. Eso yo lo escuché decir en una ocasión y lo vi escrito en uno de estos periódicos que salen en el internet. ¿Por qué decía, why Haiti doesn't get up in the right foot? Algo así se llamaba. O sea, como que dice, ¿por qué? Ya él decidió por qué era que aquello estaba malo. Ah, porque es que están y decidieron hacer su ciudad en el mismo medio de una falla geológica. Hay un montón de otras ciudades que están en fallas geológicas y no le suceden estas cosas. O sea, la gente tomando juicio, pero a la misma vez demostrando su compasión por estas cosas. Pero hermano, es contradictorio el pensar de que todos estos procesos, como el que sucedió en Haití, es algo que le conviene a la raza humana, porque entonces eso llevaría a que los que sí están mejor preparados sean los que suscitan, ¿o no, verdad? Según ellos. Entonces, si fuera así, ¿por qué se ponen tan tristes cuando suceden estas cosas? ¿De dónde viene ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de compasión, hermano? En el corazón de todas las personas, independientemente conozcan a Cristo Jesús como Salvador o no, viene de algún lado. Ahora, cuando usted le intenta explicar, usted lee las explicaciones que ellos dan de por qué hay compasión, ellos empiezan con este asunto de las teorías de la sociedad y todas estas cosas, que es que a la larga, ¿verdad?, los mismos procesos y la mente, cuando fue evolucionando, pues descubrió que la compasión es algo que ayuda a preservar la especie. Pero es algo ilógico, porque según el pensamiento de ellos, a ellos no les gustaría preservar las especies deben preservarse solas, las que son mejores que las otras. Y eso, hermano, si usted se pone a indagar el sistema de este mundo, ¿verdad?, solamente para dar un ejemplo, le lleva a usted a concluir lo que la Biblia le está enseñando, por lo cual usted no debe conformarse al sistema de pensar de este mundo, porque está corrupto, está confundido y está contradictorio. Cuando Cristo te dice a ti, la vida que tú tienes, la tienes, ¿por qué? Porque yo te la di, y yo te compré con mi sangre, y yo te creé. Bendito sea el Señor. Y coge, cuando tú te descarriaste, entonces yo vine y di a mi hijo por ti. ¿Para qué? Para que tú no tengas que estar descarriado. Gloria al Señor. Pero no puedes volver a pretender estar en mi camino y a la misma vez estar en el sistema de donde yo te saqué para encarrilarte otra vez. Bendito sea el Señor. Y usted ve que yo hago mucho hincapié sobre esto, hermano. Si usted se pone a pensar y usted ve la situación de la iglesia de Cristo en general, no esta iglesia solamente, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hoy en día, la situación que permea de lo que adolece el cuerpo de Cristo hoy día es esto mismo, ¿ok? Que está el embate del mundo dando, y el diablo lo sabe, hermano, y el diablo lo usa como herramienta, ¿para qué? Para confundir, para distraer, para que usted se lembre, para que usted se mezcle, para que usted se, eventualmente, como estamos tan cansados, y cuidado que cansa, era uno prevalecer en la doctrina de Jesucristo, cansa todos los días lo mismo, dice, ay, yo voy a ver si suelto la emergencia y me voy un poquito, go with the flow, me voy más o menos un poquito con el sistema del mundo para estar un rato más tranquilo, porque cuando quiera que ven, me ven, mira, ahí viene esta, y cada vez en todos sitios tengo que estar diciendo que no, o tengo que estar señalando aquello. Como que uno es la nota discordante en donde quiera que va. Y es que Cristo ha querido que nosotros seamos la nota discordante. Pero la nota discordante para llevar, ¿verdad? Si usted conoce un poquito de música, la nota discordante para cambiar a otro tono y a otra tonalidad, otra canción diferente, ¿ves? Para usted llevar de Cristo Jesús lo que verdaderamente es la vida que bendice, la vida que verdaderamente persiste. No es la que es seleccionada naturalmente, es la vida que Cristo compró con su sangre para ti, bendito sea el Señor. Ahora, el sistema del mundo, hermano, no puede más nunca bregar con estas cosas, porque para ellos no lo hacen sentido, y todas estas cosas son locuras, como dice la palabra del Señor. Ahora bien, hermano, el sistema de este mundo, como le dije, predice, no, la muerte, eventualmente va a ir creando nuevas y mejores razas. Y por eso es cuando ellos ven todas esas cosas, que las cosas se mueren o vienen tragedias, como vemos aquel tsunami entrando allá, pues dicen, todas esas cosas son buenas. ¿Vio? Esas cosas son buenas. Entonces dicen, no, usted no ha oído decir, no, los fuegos es lo mejor que hay. Cuando un bosque coge un fuego y lo deja hasta abajo, ay, el fuego lo tritura completo y lo deja quemadito en tizones, eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que cuando salgan de nuevo los árboles y los retoños, salen, dicen ellos, es algo increíble, salen como que ya preparados para embatir nuevos retos. ¿Qué sabe el árbol? ¿O puede decidir el árbol contra él mismo que va a salir preparado para recibir nuevos retos? ¿Acaso van a ser resistentes al fuego la próxima vez? Entonces ellos, ¿verdad?, dentro de donde quiera haber la oportunidad, pues usan para promover todas estas creencias, hermano. Eso yo lo he escuchado 20 veces. Inclusive, hay lugares donde pegan fuego adrede. ¿Qué? Para esto mismo. Por ejemplo, la siembra de la caña aquí, cuando se cosechaba caña, le pegaban fuego. Ah, porque era más barato pegarle fuego que talarla y sacar los vestigios, ¿verdad? Y hasta hacen allá por en Estados Unidos. En el momento dicen, no, esos son fuegos controlados. Entonces pegan fuego a grandes extensiones de árboles para darle paso a nuevos árboles, que son los mismos árboles que estaban antes. Porque no es que van a salir mejorados. Hermanito, y esas teorías mundanas corrompen la mente. Porque eventualmente, ahorita el hermano Jane estaba mencionando, este asunto de que la muerte es buena, la muerte es algo natural, la muerte es algo que mejora, permea también, inclusive hasta nuestro propio pensamiento aquí en Puerto Rico. Porque en las noticias, ¿verdad?, estaba escuchando yo hace poco alguien que decía, pues, si toda aquella gente están por allá en aquellos sitios, en los puntos de droga, y se están matando, pues que se maten, así se acaban. Entonces, desde un punto de vista, usted como ciudadano podría decir, en un flash así de memoria, usted diría, ay, sí, ojalá se liquiden, hablando humanamente. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que la gente, aunque hayan decidido de llevar una vida de pecado, que el pecado les cueste la vida y se pierdan, ese no es el propósito de Cristo Jesús. Más bien no es que procedan al arrepentimiento y salven su alma. Pues ¿cómo va a ser el deseo de Dios o el deseo del Hijo de Dios el que usando la muerte sea un instrumento para que todas esas que son menos deseables se vayan liquidando? Eso no es de Dios, esa mentalidad no viene de Dios. Pero el sistema de este mundo enseña este tipo de cosas. ¿Usted ha visto, hermano, por ejemplo, cuando usted ve en las noticias y ve un accidente así como quedó ese carro? Ah, algunos dicen, eso le pasa por ir a 120 millas por hora. ¿Ah? Eso le pasa por ser negligente. Eso le pasa por 20 cosas. Pudo haber pasado porque se le explotó una goma. Pudo haber pasado porque intentó esquivar un pejo. Pudo haber pasado porque intentó esquivar una persona. Pudo haber pasado porque se quedó dormido y tiene dos trabajos para sostener su familia. Pero la gente rápido pasa y dice, ah, tal cosa. ¿Estará vivo? Si no está vivo, de hecho, el de este accidente, según mi noticia, no sobrevivió. ¿Ok? ¿Quién puede decir que la muerte de joven que iba en este vehículo es algo bueno, es algo natural, algo que debió haber sucedido, algo que él debió haberse merecido debido a sus obras, a sus actos? Según la teoría de este mundo, eso es lo que se podría concluir. Pero invariablemente cuando muchas personas ven esto, sienten compasión y dicen, ay, mire este joven, ay, sus padres, ¿cómo estarán? Ah, mira la angustia que ha causado, contra quien él chocó, eran inocentes, no tienen nada que ver con esto, y por ahí sigue la angustia, como estamos relatando esta mañana. Hermano, con los actos de terrorismo, ¿verdad?, como el que pasaron allá en el año 2001, ¿verdad?, allá en Nueva York, y los que siguen sucediendo a lo largo de la faz de la tierra también, es invariable e imposible que no se sienta compasión. Efectos de terremoto también, las estadísticas de cuántas personas mueren de hambre cada rato, dicen que cada menos de 4 segundos una persona muere de hambre, y 3/4 de esos que mueren de hambre son niños. sea, es una epidemia de hambre la que hay en la faz de la tierra. El tema del aborto, esto era allá en Sudáfrica. Mira lo que dice: One day abortion, free cleaning, pain free and safe, desde 100 rands en adelante. ¿Sabes lo que son 100 rands? 100 rands son 15 pesos, $15. Desde $15 en adelante. Eso es rampante allá en aquel lugar, en Sudáfrica, hermano. Y entonces, según las noticias, ya hacen fila para ir a estos lugares. Pero como el pensamiento del mundo, para que vean la contradicción que hay, el pensamiento del mundo es que los que están vivos tienen derecho sobre los que no han nacido. Porque los que están vivos son los que pueden tener mejor criterio para decidir qué es lo mejor para ellos y para el que no ha nacido también. ¿Sí? Y con esa justificación se matan miles y miles de niños al día en la faz de la tierra. Más de 4.000 niños son asesinados en Estados Unidos nada más, diariamente. Para que usted tenga la estadística de cómo es eso. Es desfachatado. Pero de la misma forma, entonces hay otros que se compadecen por ello. Inclusive muchos científicos también se compadecen. Y muchas personas que no conocen al Señor se compadecen. ¿Cuándo más sus hijos también? El asunto, hermanito, es que el sistema de este mundo como tal es el resultado de cuando el hombre echó a perder la creación de Dios. Y de ahí es que surgió la muerte. De ahí es que surgió el problema del tiempo, de que usted se va poniendo viejo, de que le salen achaques, de 20.000 cosas. Todo eso es por el problema del tiempo. Juventud, divino tesoro, ahí fue que se inventaron eso. Te vas para no volver. Pero Adán y Eva fueron creados para que fueran jovencitos todo el tiempo. Y ese asunto de artritis, dolores de cabeza, espuelones, cuánta cosa hay, presión alta, tiroides, nada de esas cosas existía para ellos, ¿vio? A menos que fuera la tiroides funcionando bien, pero no hipotiroidismo ni hipertiroidismo, nada de esas cosas, hermano. Todo eso viene por el pecado, y no es específicamente del pecado de la persona que tiene ese padecimiento necesariamente, es del pecado de toda la humanidad que se echó a perder todo. Ustedes los que cocinan, saben que cuando hay ciertas cosas que se están cocinando, que si usted las daña con algo, las puede arreglar. Pero cuando usted le mete, se le va la mano malamente en la sal, ¿cómo usted arregla eso? Y hay muchos trucos, que si tal cosa, que si le mete este otro ingrediente, que hermano, pero la sal, ¿cómo usted le va a sacar cuando usted la sal se disuelve, y se le mete por todos los alimentos? ¿Cómo usted va a desalar un arroz? ¿Qué usted tiene que hacer con ese arroz? Botarle a hacerlo nuevo. Hay que hacer nuevo todas las cosas, esas cosas que se dañan en esos guisos. El otro día yo estaba intentando marinar. Y algunas me habían salido bien, entonces otras las mariné. Y uno de los ingredientes que usó le dejó un sabor. Yo me quedaba callado, ¿verdad? Mientras todos se lo comían allí en casa. Lorian decía, ay, como que tú usaste tal cosa. Y yo dije, sí, eso no debiste haber usado. Y entonces yo le decía, ¿qué? ¿Está malo? Pero como que no querían decir, sí, estaba malo, pues sabía como viejo. Como viejo, no estaba viejo, pero sabía viejo. Entonces, una cosa es que uno lo sienta así subconscientemente, pero cuando ya no lo sabe, que se lo dijeron que estaba viejo, pues hubo que comérselo, gloria a Dios, darle la gloria a Dios. Hermano, pero ¿cómo llega a arreglarlo? Eso no se puede arreglar. Se podía arreglar echándola, como yo decía, la máquina esta que la arregla todo. La tapa del zafacón, lo mete por el zafacón para abajo, hace uno nuevo. Y eso precisamente es lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en una de estas preguntas que ellos les hacían acerca de cuándo te manifestará y cuándo será la venida y cuándo será el fin y cuándo establecerás tu reino, él dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso parecía como si fuera tomado fuera de contexto, pero el Señor literalmente, él vino a hacer nuevas todas las cosas. Y pues empezando por lo más importante. Porque los árboles y los palos, las piedras, pues tendrán su importancia, pero eso no es importante para el Señor como es importante a cada uno de nosotros. Y Él vino a hacer todas las cosas nuevas, empezando por nosotros. Yo voy a hacer todas las cosas nuevas, voy a tomarlos a ellos y los voy a poner de acuerdo a la imagen de mi hijo. Bendito sea el Señor. Pero hermanito, no podemos negar de que en el sistema de este mundo, controlado por el pecado, del cual nosotros tenemos que apartarnos y del cual no debemos dejarnos influenciar en su mentalidad, con todo eso no nos vamos a escapar del efecto que tiene ese pecado, aun cuando usted no quiera nada de ello en su vida. Por ejemplo, usted podrá tener toda la mejor intención de no enfermarse, pero se va a enfermar. Usted podrá tener la mejor intención, amén, de no ver nada, o de no tener ninguna angustia en su vida, ni tener ninguna vicisitud con nada de su familia y nada, pero las va a tener. Usted quisiera que todas las cosas estuvieran en orden en su vida, pero van a haber cosas que no van a estar en orden. Ahora, si pues somos honestos, muchas de esas cosas que no están en orden, no podemos echarle la vida a que Adán y Eva pecaron y todo eso me llegó de rebote a mí. Algunas se deben directamente a nuestras malas decisiones. Amén. Pero hay muchas que no, hermano. Por ejemplo, ¿puede usted decidir o no? ¿O puede usted hacer o no el que el resto de su familia conozca a Cristo Jesús? ¿Puede usted decidirlo? No, usted no lo puede decidir. ¿Puede usted controlar las acciones de su familia, de sus amigos, de su esposa? Nada, usted no puede controlar nada de eso. Mas, sin embargo, todas esas son fuentes de angustia, ¿verdad? Pueden haber situaciones en que se metan ellos, situaciones que incidan sobre usted, que le causen angustia, le causen tristeza, le causen un traspié, le pueden hacer hasta de tropiezo en la vida en Cristo. Todo eso, hermano, tiene la raíz del pecado, que es el que el sistema de este mundo quiere glorificar. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a hacer el creyente ante esa situación difícil? ¿Qué va a hacer el creyente cuando viene la angustia? ¿Qué va a hacer el creyente cuando viene la tentación? ¿Qué va a hacer el creyente, hermano? La Biblia nos dice claramente, bendito sea el Señor. Si usted va a Génesis 3, verso 7 en adelante, hermano, reseñando lo que está escrito allí, usted ve que toda la caída del hombre, todo el asunto tiene que ver con esto que muchas veces lo vemos hasta en la historia de escuela dominical. Pero en realidad no es ninguna historia de escuela dominical, ¿verdad? Se presta para la escuela dominical, para los niños. Pero explica realmente de dónde es que viene todo este sistema, mi hermano. Sistema que nosotros, en el cual nosotros estamos viviendo, y sistema del cual Cristo nos redimió, bendito sea su nombre. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y si usted sigue leyendo, es la parte donde Jehová Dios los trae a capítulo y dice: ¿por qué ahora ustedes se están escondiendo? ¿Qué tienen ustedes que esconder de mí? El pecado que los corrompió eventualmente permeó también toda la raza humana, porque usted es familia de Adán, usted es familia de Eva, pues todos nosotros salimos de allí. Entonces, cada cual de nosotros pues carga con su propio pecado, del cual ya Cristo, los que somos de Cristo, Cristo nos redimió de todo ello. Amén. Y no vamos a pagar por nuestro pecado, pero el sistema en el que vivimos en este mundo es un sistema pecaminoso, mi hermano, y va a tener su efecto, y sigue teniendo su efecto. Bendito sea el Señor. En esta vida. Hay un versículo, gloria sea el Señor, en 2 Corintios 5, 19, bendito sea Él, que explica claramente, gloria sea el Señor, cuál es el ministerio de nosotros como creyentes. Y nosotros tenemos que estar activos en este ministerio, hermano, ocupándonos en la salvación que Cristo Jesús nos ha dado, con todo temor y todo temblor. Dice en 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a su iglesia, el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el que no conoció pecado, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado, esto es a Cristo Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro ministerio, hermano, nuestro trabajo es de reconciliar a la gente. Nosotros no vamos a lograr por nuestra propia fuerza reconciliarlos, pero hay que predicarle la palabra de la reconciliación, como dice el mismo verso 19. Pero nuestro ministerio no es unirnos al pensamiento de este mundo y reconciliarnos con el mundo, más bien es reconciliar al mundo con Dios, que es opuesto a lo que muchas veces se ve como tendencia en las iglesias. Vamos a reconciliarnos con el mundo para que el mundo vea que no se están perdiendo nada cuando vienen disque a la iglesia. ¿Entonces qué? Pues entonces, ¿de qué se van a reconciliar? Si les están mostrando que ellos no hay nada de qué reconciliarse, ¿verdad? Pero más sin embargo, la palabra del Señor es clara, dice, ustedes tienen como ministerio predicar la palabra de reconciliación. Que Dios está dispuesto a pasar por alto los pecados de ellos porque los perdonó a través de Cristo y les puede dar vida eterna. Bendito sea el Señor. Ese ministerio, hermano, es el punto central de la iglesia. Es la razón por la cual Cristo murió. Es la razón por la cual tú y yo estamos vivos hoy. Y Dios nos quiere utilizar para su gloria. Diferente al sistema del mundo, diferente al pensamiento del mundo, que dice que estamos aquí por una carambola y que vamos eventualmente a morir, como dicen muchas canciones que a veces hemos repetido aquí como ejemplo del pensamiento de este mundo. Hay muchas personas que dicen, pero ven acá, pastor, ¿verdad? Debido a que nosotros vamos a estar reconciliando al mundo mediante la predicación de la palabra, eso nos va a traer a nosotros muchas dificultades y angustias y problemas, y ciertamente, hermano, y nosotros casi no lo vemos porque estamos aquí en Puerto Rico. Pero en muchísimos lugares del mundo, hermano, se ve claramente el efecto de la predicación de la palabra y las dificultades y los problemas, la persecución y el darle de codo. Y mucho les cuesta hasta la vida, hermano, en muchos lugares de este mundo. Hoy día nosotros estamos viviendo aquí en el 2010. Y se cumple la palabra de que todos estos predicadores iban a estar pasando grandes angustias. Porque estamos predicando la palabra del amor de Dios en un mundo que no cree en Él y no le reconoce. Y ha inventado otras cosas para justificar su existencia. Hoy en día, hermano, Dios mismo nos dice, ¿verdad? Si usted va a 2 de Pedro 3:9, lo sabemos prácticamente de memoria. ¿Por qué Cristo no ha acabado todo esto ya? Si ya se sabe que el mundo está envuelto en pecado y los que están salvos, ¿por qué no acaba esto el Señor? Una vez yo escuché, me acuerdo, en una otra congregación decir esto. ¡Ay, que se acabe esto ya! Y está bien, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor quiere que el Señor venga y literalmente se acabe esto ya. Pero el Señor también quiere que esto perdure. ¿Usted sabe por qué? Porque Él quiere darle chance a muchos para que se salven, mi hermano. Imagínate que el mundo se hubiera terminado antes de que tú hubieras conocido a Cristo Jesús como Salvador, ¿verdad? No hubiera sido muy agradable. Pero eso dice la palabra del Señor. Que Él pretende que se predique el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cada cual va a tener la oportunidad de considerar a Cristo Jesús. Por eso es que Pedro mismo decía, el Señor no es que Él se lo olvidó, es que Él está esperando que muchos se arrepientan, hermano, y lleva miles de años dando chance que la gente se arrepienta. Y es que la iglesia tiene que cumplir ese propósito también, de predicar la palabra reconciliadora, la palabra clara, que diga, mira, tú no has conocido a Jesús como Salvador, pues mira, tienes que confesarlo como Salvador y salvar tu alma. O sea, más allá de que, mira qué bueno que estás aquí con nosotros cantando los cánticos, mira que estás estudiando la Biblia, así todo eso es importantísimo. Pero hermano, importante, crucial es que cada cual salve su alma mediante la confesión de Cristo como Salvador. Dios mostrando su misericordia para que nosotros y muchos más puedan ser salvos. Así que la muerte no es algo bueno, hermano, porque el que se muere sin Cristo se encontró con el gran problema. Y el diablo es tan malo que cada día que pasa convence a más y más y más personas que quitarse la vida es la solución a su problema. Por eso es que viene del demonio directamente eso. ¿Cómo va a ser que alguien que está sin Cristo la solución sea quitarse la vida? Mientras hay vida, tiene la oportunidad de confesarle como Salvador. Y está vista las estadísticas aquí en Puerto Rico. Cada año, cada tiempo que pasa, hay más y más suicidios. ¿Por qué? Ah, porque es que la economía está mala. Pero la economía estaba bien mala. Usted estuvo, yo no estaba vivo para aquellos tiempos. Para los tiempos que estábamos en el gas, literalmente aquí en Puerto Rico, yo me acuerdo los abuelos nosotros, ay, cuando estaba el gas petróleo. No era que había un gas que salía del petróleo, que lo había, a lo que se refería. Se refería más bien al efecto que estaban pasándolas bien mal, las situaciones estaban bien precarias en Puerto Rico. La gente se estaba suicidando, como se está suicidando hoy día. Lo que pasa es que hoy andan con más confusión todavía en su mente, con unas expectativas falsas que el sistema de este mundo les pone. Éxito, como lo define este mundo. Bienestar y progreso material, como lo define este mundo. Que el que tiene todas esas cosas exitosas, como las define este mundo, ese es el que se realizó. Por lo tanto, el que no tiene nada de eso, pues se siente menos. Se siente fracasado, se siente liquidado, y si encima de eso las cosas se ponen más difíciles económicamente, encima de que están envueltos en el sistema de este mundo, Satanás utiliza todo eso para convencerlo. Quítate la vida total, tú en esta no hiciste nada. Prueba a ver qué va a venir. Por eso es que es tan extraño, gente, personas por ahí dicen, no, pero yo, a mí me extraña, no, no, yo siempre, siempre lo dicen. Pero si era una persona tranquila, era una persona que siempre estaba riendo, él siempre estaba contento, él amaba la vida, dicen, y amaneció colgado un cable eléctrico. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando romper la obra de Cristo. Y anda convenciendo a la gente de que morir es la solución. La solución es vencer la muerte a través de la fe en Cristo Jesús. Eventualmente, cuando este cuerpo se muera, nuestra alma eterna irá a morar con Cristo Jesús. Y esa es la palabra que la iglesia tiene que predicar claramente, mi hermanito. Bendito sea el Señor. Hay una parábola, ¿verdad? Si usted recuerda, la parábola del sembrador. Bendito sea el Señor. Donde dice que el sembrador salió a sembrar y empezó a tirar la semilla. Y la semilla cayó en un montón de lugares diferentes, hermano. Pues mire. De estos terrenos, hermano, había unos terrenos que eran flojos y había solamente un terreno que era bueno. Ese terreno bueno, mi hermano, es el que nosotros no sabemos cuál va a ser. Y podemos regar la semilla por tantos lugares y puede estar cayendo. Dice la Biblia que en su mayoría caerá en terreno que no es bueno, un terreno que no va a dar fruto. Pero en el terreno que caiga, que sí va a dar fruto, va a dar mucho fruto, hermano. Por eso es que el trabajo de la iglesia tiene que continuar. Y cuando nosotros estemos pasando por el sistema de este mundo predicando su palabra y vamos a encontrar diferentes dificultades, angustias, frustraciones, esperando que las personas vengan al arrepentimiento, que sus vidas sean transformadas, y no lo veamos, ¿qué vamos a hacer? Seguimos predicando a Cristo de frente, gloria sea al Señor. Seguimos exhortando a las personas a buscar del Señor. Seguimos dándole el buen ejemplo. Seguimos tocando de puerta en puerta. Seguimos predicando por donde el Señor nos quiera dar la oportunidad, sea por radio, sea aquí, sea en cualquier sitio, hermano, por carta, como sea, para que muchos tengan la oportunidad de recibirle como Salvador. Ahora, si te has dado cuenta, más adelante, estaba yo empezando a hablar, ¿verdad? Y con esto quiero terminar de la angustia y de la tristeza que muchas veces puede haber en nuestro corazón debido a simplemente estar en este mundo que está envuelto en pecado y nos causa angustia, hermano. ¿Qué nos recomienda la palabra del Señor para esas cosas? Si usted va a Romanos, ¿verdad? Vamos a la parte en Romanos. Ahorita el hermanito James estaba yendo, ¿verdad?, esta porción. Quizás usted se pueda sentir triste debido a que usted se agobia y se angustia estando en la vida en Cristo, por estar en este mundo, por quizás ver que muchas personas no responden, hermano. Y no le niego que a mí me llegó a tocar esto hace un tiempo ya, hace varios años. Donde realmente me frustraba. Porque uno ve y uno sabe lo que las personas se están perdiendo la vida eterna en Cristo Jesús. Y uno quisiera como dominarlo de alguna forma para que ellos comprendan esto, ¿no? Inclusive también uno se angustia y se pone triste cuando veía quizás algunos hermanos que no estaban dando buen testimonio, que no están caminando bien con el Señor. Y llevan eso crónico en su vida, toda la vida, hermano. Que no son unos buenos testigos de Cristo Jesús. Y eso causa angustia y tristeza también, hermano. ¿Qué vamos a hacer con esa situación? Ay, que mi familia no se convierte. Ay, que mi familia se pasan dándome qué hacer. Ay, que los vecinos, aquello y lo otro. Ay, aquellos hermanos de allá que nunca crecen en Cristo. Ay, que siempre están tomando leche espiritual nunca. ¿Cuándo van a crecer a tomar vianda para que den fruto? Y por ahí seguimos, hermanos. Y hablándole ahora a nosotros como hermanos en Cristo. ¿Qué vamos a hacer con todas esas cosas? Bueno, lo primero es reconocer de dónde viene la raíz de todo ello, hermano. Lo mismo que estaba diciendo antes. El mismo pecado influye más fuertemente en unas vidas en otras, en el sistema de este mundo, y causa esas situaciones que nos causan angustia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellas? En Romanos 8:28 nos dice algo bien claro, que usted debe, ¿verdad?, tener en mente ahora que estamos resumiendo. Dice 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Usted está dispuesto a servirle de corazón? Amén. ¿Usted ama a Dios como Él ama a usted? Ahí dirá, bueno, estamos yendo en ese camino, gloria a Dios, pues vamos a seguir en ese camino, amén, de poder amar a Dios como Él nos ama a nosotros. ¿Cómo Él nos ama a nosotros? Que dio a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese problema que tú tienes, esa angustia que tú tienes, esa enfermedad que tú tienes, esas complicaciones que tú tienes, están incluidas en todas las cosas que te ayudan a bien, según dice su palabra. Todo lo que Dios ha dispuesto, inclusive cosas que resultan de tus propios errores, que resultan en unas consecuencias, Dios las ha puesto ahí para tu propio bien también. Todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Por eso les preguntaba si te ama a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay cosas malas para los que aman a Dios, es lo que quiere decir aquí. Por eso que muchas veces, ¿qué caso? Ay, aquello está bien malo. ¿Cómo usted está? Estoy mal. ¿Realmente usted está mal? O querrá decir que está pasando por un momento difícil. Porque todas las cosas son buenas, según dice la palabra del Señor. Hermano, esa no es la mentalidad del mundo, ¿vio? Usted dirá, sí, pero es que hay que ver el aspecto filosófico. Aquí no hay ningún aspecto filosófico. Aquí Dios dice que cuando usted está en sus caminos, usted está hecho. ¿Por qué? Porque todas las cosas Él las va controlando para que le ayuden a usted a ser su mejor hijo y ser mejor a la imagen de Él mismo que te creó. Y pueda ser un fiel testigo de Cristo. Ya está hecho, ya está hecho. Amén. Por lo tanto, hay que seguir amando al Señor. Dice, a los que antes conoció, los predestinó, o sea, los escogió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como dice, para que verdaderamente el Hijo de Dios va adelante y sus hijos van en fila detrás de Él. ¿Hacia dónde? Hacia la gloria, hacia la patria celestial. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y por ahí sigue diciendo, hermano, en el versículo 31 dice, que ¿en qué pues diremos a esto? Dice su palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no lo dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Amén. Así que no hay nada, hermano, para que usted pueda estar pensando, esto que me está pasando, esto no se va a acabar, y esto va a seguir, y esto y me va a llevar, ¿verdad?, un momento de angustia, me va a llevar un momento interminable. Por el contrario, usted está en Cristo, tiene situaciones difíciles, pues confía en el Señor. Señor, mira lo que dice tu palabra aquí. Tu palabra dice que yo puedo seguir para adelante, yo voy a seguir para adelante. Y a mí como que no, de momento en mi mente yo veo algo y como que a mí no me hace sentido, como que se me está yendo el ánimo, o que me siento apagada, y como que no puedo, como que trato de decirle, yo sé que tengo que seguir para adelante en el Señor, pero como que piso y no arranco. Y a todos nosotros nos van a venir momentos de ellos, si no lo está pasando ahora. Que si vienen del aspecto de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad?, que se angustia y que no busca las cosas espirituales, sí, podría ser. Pero también viene del efecto del mundo en que vivimos, mi hermano. Por eso es que, mire, como dice Hebreo, sacudirse, ¿verdad?, de todo peso que le rodea, de lo que le agobia, y correr con paciencia la carrera que Dios te puso por delante. ¿Ven? ¿Puesto los ojos en quién? Amén. El autor y consumador de la fe. Y dice más, dice, después, el cual, debido al gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Ese mismo sentir es el que tiene que haber en nosotros. La vida en Cristo no va a ser una vida fácil. La vida de parecerse a la imagen de su amado Hijo no va a ser fácil. Y las pruebas, las tentaciones, las distracciones, el efecto del pecado en otras personas y hasta en mismo nosotros, todas esas cosas van tratando de impedir que uno se mueva con Cristo. La filosofía de este mundo, con lo cual empezamos el tema de hoy, también va a estar metida ahí para llenarte la mente de un montón de cosas diferentes a las que Dios dijo. Y todo eso como que te va impidiendo, te va confundiendo, te va distrayendo y te va a causar mucha angustia. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? Confiar de que el Señor es Señor sobre todas esas cosas. Señor, mire, tengo todas estas dificultades, tengo todos estos problemas, tengo estas limitaciones, tengo esta falta de espíritu, tengo este agobio, tengo como que estoy desganado, como que no acabo de coger y coger velocidad. Y sé que la debo coger. Ayúdame. Rompe todas las cadenas. Rompe todas estas cosas. Cumple tu palabra de que todas ellas son para bien, porque lo dice la palabra del Señor. Y yo quiero seguirte amando y yo quiero seguir trabajando en tu obra. Pídaselo al Señor. Se ha presentado de esa forma. Te vaya, mira, Señor, yo quiero que tú me libertes y tú me despabiles y tú me hagas seguirte siendo un buen siervo de tu evangelio, que yo pueda ser victorioso, victoriosa en todas estas cosas. Y que yo pueda estar en este mundo predicando tu palabra más bien, en lugar de estarme dejando influenciar. Bendito sea el Señor. Así que, hermanitos, la palabra del Señor nos lo dice bien claro. Yo quiero dejarte con esta porción que está en Lamentaciones. Esta no está aquí proyectada. Lamentaciones capítulo 3. Está en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, y después de Jeremías, Lamentaciones. Bien breve, el libro es bien breve, hasta que hay chance para que lo consiga. Lamentaciones capítulo 3. Versículo 48. Al 58. Capítulo 3, Lamentaciones 3, 48. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mire cómo dice. Esto es del punto de vista del pueblo de Dios cuando estaba cautivo, amén, en Babilonia, debido a que ellos habían dejado a Dios. Pero estaban confiados de que Dios los estaba escuchando y que Dios había prometido que los iba a libertar de allí. ¿Sí? Y después lo vimos, ¿verdad? Hemos seguido en el estudio de los libros de Ezequiel y de ahora de Esdras, ¿no? Mire cómo dice, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. ¿Qué está diciendo el que escribe, hermano? En su corazón. Está diciendo que hay muchas de las cosas que le suceden que él no entiende. Él sabe que muchas de las cosas que le suceden sí son consecuencias de sus acciones. Pero invariablemente, sea una cosa o la otra, él está dependiendo y confiando en que Dios escucha su oración y escucha su súplica. Y le da gracias a Dios al final, de que él sabe que todo va a estar bien, porque Jehová mismo, Jehová Dios, redimió su vida. Él compró su vida a su pasado dueño. Cristo hizo eso mismo. Cristo vino y a nuestro pasado dueño, que era Satanás, Él nos compró, pagó la deuda de pecado, el precio de pecado que había sobre nuestra cabeza, con la sangre de su querido Hijo. Y Él nos redimió de todas estas cosas. De toda esa angustia que está aquí, Él nos redimió. Por lo tanto, para nosotros encauzarnos y encaminarnos en la obra del Señor y ser fortalecidos en ella y poder ser verdaderos instrumentos de Dios en sus manos, mire, usted póngase por completo en las manos del Señor y confíe en que las situaciones que usted tenga ahora, el Señor las va a trabajar. Y usted dele gloria a Dios y usted siga se moviendo adelante. Señor, yo tengo estas limitaciones, Señor, tengo este problema, tengo esta angustia, tengo estas situaciones, pero ayúdame, Señor, a seguir, porque yo no quiero enfocarme en ninguna de ellas, yo quiero enfocarme en servirte a ti. Ayúdame a combatir el sistema de este mundo, pídame olvidarme de toda esta filosofía, esta tontería, déjame enfocarme en tu palabra santa, que es la que me habla las cosas como son. Y dice la palabra, ¿verdad?, volviendo a Romano, dice que si el que no escatimone a su propio hijo, ¿cómo entonces no te va a dar todas las cosas otras que son detrás de ellas? Dice que Él dio su vida por ti, Él dio a Cristo Jesús, su Hijo, por ti. Imagínate si no te va a dar otras bendiciones detrás de ella. Vamos a ponernos la mano del Señor para que se dé de esa forma. Amén. La invito a estar de pie. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos la mano de Dios en esta hora. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias por toda, oh Señor, tu redarguir, Señor, en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado el ministerio, Señor, de poder ser testigos tuyos en este mundo, Señor. Permítenos, Padre, serte fieles. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos sido, Señor, que es frecuentemente. Límpianos con la sangre de tu Hijo Cristo. Mira, Señor, el corazón de mis hermanos. Sabemos que muchos pueden estar en gran necesidad. Pueden estar en angustia, pueden estar en tristeza, Señor, por situaciones que no han sido resueltas. Pueden estar, Señor, angustiados porque muchos de nuestra familia y nuestros amigos, Señor, aún no están conocidos como Salvador. Porque quisiéramos poder tener una libertad completa, Señor, sin preocupaciones, Señor, para poder servirte ampliamente. Pero sabemos que es bien poco probable que en este mundo vayamos a tener una vida completamente libre de obstáculos para servirte. Más bien, tu palabra nos confirma, Señor, y te damos gracias por ello, de que en este mundo vamos a padecer aflicción, pero que tu Hijo Cristo venció a este mundo. Y por ello, Señor, nos ponemos en las manos tuyas para que tú nos encauces y nos confirmes cada día más en tu camino, en tu palabra santa, Señor, que podamos ser cada día más y más, cada día que nos levantemos ese día, Señor, más y más a la imagen de tu Hijo Cristo. Que tú santifiques nuestras vidas, que tú nos perfecciones, Señor. Que tú nos eduques, Padre Santo, en tu temor profundo, Señor. Que vayas obrando en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, cambiando nuestra forma. Oh, Padre Santo, de ver las cosas como el mundo las ve, más bien que las veamos como tú las ves. Tú que eres el Creador de cielo y tierra, y nuestro Creador y nuestro Salvador. Sí. Permítenos, Señor, ser unos cristianos victoriosos. Sí. Y que podamos, Señor, romper el desgano, romper, Señor, cualquier situación, cualquier obstáculo que nos impide servirte como tú mandas, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y condúcenos, Padre Santo, por el camino de verdad y de rectitud. También, Padre Santo, en este mismo día específico, llévanos con bien ahora que salgamos. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vas a poner delante de nosotros, Padre, pues sabemos que tú suples todo. Y te bendecimos también, Señor, porque sabemos que estamos en el camino de la bendición. En el camino, Señor, que conduce a la vida eterna. Llévanos ahora con bien, Señor, al salir de aquí. Tráenos de vuelta, si es tu voluntad, este martes, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que confortes nuestro corazón. Lo pedimos todo, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, mis hermanitos. Para adelante con Cristo Jesús.